El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Los nombres de los jóvenes que colaboraron con este programa han sido cambiados para proteger su identidad.
Ni abejitas ni campanitas.
Ni abejitas ni campanitas.
Jóvenes apuntando a un futuro.
Bala bien, bala va. Ya no sabes ni de dónde. La bala te va a alcanzar. Si no corres y te escondes.
Soy muy feliz de vivir en mi región.
Mientras está en actividades del grupo, se mantiene trabajando con toda la comunidad. Mientras no se está trabajando con la comunidad, hay muchos jóvenes que estudian. Hay otros jóvenes que les toca por la situación en la que se vive, de ellos trabajan. También los jóvenes en horas de la noche rumbean y pues los muchachos se van a tomar.
Ella es Eloísa, una líder juvenil que vive en una zona de Colombia en donde se presentan enfrentamientos entre grupos armados. A diario Eloísa recorre su departamento hablando sobre el respeto hacia los derechos de los jóvenes, de las niñas y de los niños.
Con los niños, por la situación en la que se encuentran, trabajamos mucho los derechos humanos. Entonces, lo que se les pregunta a ellos es, ¿esos son los derechos? ¿Qué derechos son violados? ¿Qué derechos usted no tiene? ¿Qué derechos se le ha pisoteado?
No, mi sueño es estudiar, terminar el bachillerato, trabajar y pagarme en la universidad para que mami no le toque tan duro toda una vida jodiéndose para sacarnos adelante a mis hermanos y a mí.
Lejos de Eloísa, en un sector deprimido de una ciudad donde las balas del conflicto armado también se encuentran, Clara camina por las calles solitarias con un grupo de adolescentes que buscan dar alternativas de vida a los jóvenes de su sector a través de la música y de la lúdica.
Pero es que el cuento también es que acá, por ejemplo, en ese sector, si hay un muchacho que se viste con ropa ancha, ese tipo es marihuanero, fijo. Uno mira lo que, la apariencia, pero no mira cómo es la persona en verdad. Por eso matan tanto joven también.
Eloísa, Clara y los jóvenes que integran este grupo nos cuentan cómo es su diario vivir en medio de la guerra.
En la casa, pues mi mamá siempre me ha apoyado en el trabajo que realizó con jóvenes. Quedó muy interesada, pero a la vez dijo que, o sea, debemos tener igual cuidado, ¿no? Porque los temas son muy duros, entonces no falta la persona a la que no le guste y se altere y le haga algo a uno.
Viven con miedo, ese que busca callar las palabras.
Yo creo que es como complicado coger y decirle a los muchachos, no muchachos, venga, organicémonos, hagamos actividades, no sé, hagamos danzas o trabajemos, hagamos actividades para llevarle remesa, por ejemplo, a los ancianos o a las personas necesitadas. Yo creo que es un poco difícil hacer eso, por el mismo trauma que tienen, por el mismo miedo de salir y que no, yo salgo y me van a matar. Yo creo que es un poco difícil, pero tampoco es que sea imposible.
La limpieza siempre, según acá habían dicho que no, que es que según en estos días me han dicho no, que empezaron a hacer limpieza, mamita, que no salga de la casa, porque es que usted la ven por allá arriba y que la matan. En uno, según eso habían aparecido unos letreros que decían que los niños buenos se acuestan temprano, que los niños malos los acostamos y un poco de cuentos ahí que no me trama.
Viven en medio de la represión, esa que impide la libertad del pensamiento.
Es que uno de joven siempre busca como ser libre, como que no le pongan barreras a uno. Y a mí me parece que le digan a uno, tiene que estar a las 8 de la noche en la casa, le digan, digamos, gente que no es de la familia de uno, diga, usted tiene que estar a las 8 de la noche en su casa porque lo digo yo. No, porque si digamos, los papás de uno lo dejan, uno puede estar hasta esa hora en la calle. No es justificable que vengan a matarlo a uno porque uno está por la noche en la calle. Es que ninguna forma. Si yo hice algo bueno o algo malo, no importa, no tienen por qué matarme.
Alejandro Acosta, director regional del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE.
Me parece que en el país apenas estamos mirando una parte del problema y lo estamos haciendo insuficientemente, que es cómo afecta la violencia los derechos de la niñez y la necesidad de que se los restablezcamos y de que garanticemos la vigencia plena de los derechos para la niñez, entendiendo que la niñez está afectada de muy diferentes formas por el conflicto.
Giovanni Arias, director de la Fundación Dos Mundos.
Pues es que cuando el Estado no ha estado presente por la razón que sea, y quien ha hecho de regulador de las relaciones sociales en esos contextos es el actor armado, cualquiera que él sea. Obviamente allí se generan una serie de formas de validación de la acción del grupo que ejerce el control, por conveniencia, por afinidad, por identidad, por lo que uno quiera. Y eso es lo que explica también cómo, cuando se recambia el actor armado que ejerce el dominio y el control, pues se dan todos estos estragos entre la población civil, que sin necesidad de tener una vinculación directa con el actor armado, pues sí se le identifica como una especie de pez en el agua necesario de quitar del medio.
Mientras Eloísa y Clara sueñan y luchan por vivir en un lugar en donde puedan ejercer sus derechos y en donde no exista el conflicto armado, para otros 11.000 niños, niñas y jóvenes aproximadamente, la guerra se ha convertido en su única salida por razones diferentes. Julián Aguirre, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas de Violencia del ICBF.
En la estructura de valores de este país, que es la que realmente aprenden los niños y los adolescentes, se ha instaurado lo que podríamos llamar una cultura de la ilegalidad, en donde se han construido, por ejemplo, unos héroes culturales positivos para los niños en su cotidianidad y para las comunidades, que son tres. El guerrero, el traqueto,
quería ganármela fácil,
y el bandido.
Porque pobre no me quedo.
Sí, que más hombre con uniforme. Yo les he escuchado a ellos que claro, que las viejas los persiguen, que yo no sé qué es.
Tengo mujeres de sobra, de reinas hasta modelos.
Esos personajes terminan siendo los modelos sociales a seguir en zonas donde hay una muy fuerte influencia del narcotráfico en todas sus formas de expresión, desde apropiación de la tierra, cultivo, comercialización, exportación, lavado después de esos dineros. Toda esa industria delictiva ha permeado la estructura de esta sociedad, no de ahora, desde hace mucho tiempo.
Y no conozco la palabra.
Ejemplo, la guerrilla mató a mi tío, entonces yo voy a entrar a las filas de los paramilitares porque me voy a vengar. Entonces son como esos sentimientos de rencor y de odio que tienen entre un bando u otro, y si es lo contrario, entonces hace todo en viceversa.
Por plata, porque tienen que mantener a una familia, y eso es lo único que está dando plata a las personas que definitivamente pasan una hoja de vida y dan la dirección manzana 235 lote 20, ya de una vez ya no le dan trabajo, porque la gente no tiene plata. O sea, aquí se subsiste, no se vive, ¿sí? Por eso se convirtió en una opción la guerra.
Hablan de una calidad de vida mucho mejor a la que tienen, entonces les prometen muchas cosas buenas, que a la hora la verdad no son reales. Cuando ya están en estos grupos armados ilegales, se dan cuenta de que no es así, y cuando quieren salirse no pueden, porque entonces ahí mismo son amenazados. Si se salen, su familia sufre las consecuencias, o sencillamente los matan a ellos mismos.
Me han obligado a disparar, me han enseñado cómo asesinar, me han obligado a mutilar en un infierno terrenal.
Yo pienso que hay muchas razones, Pero las principales es porque no hay comprensión en el hogar, como que en todo momento regañándolos, maltratándolos, entonces buscan otra salida, que es ingresar a las filas.
La familia es el primer lugar en donde una persona aprende a hablar con otros, a escucharlos, a amarlos, a convivir. Por eso sus enseñanzas influyen en la vida social de una comunidad.
Hay familias en las que los papás como que les hacen caso omiso a lo que quieren los jóvenes, a lo que solicitan, y no les vale nada. Entonces los jóvenes tienen que como que hacer algo como para decirle a los papás, hey, aquí estoy, póngame en cuidado.
Cosas que no me gustan de mi familia es que, por ejemplo, mi mamá me critica mucho mi forma de ser, que porque me gusta tal música, que porque salgo con tal persona, que porque hablo con este pelado, con esta niña. Entonces eso es lo que no me gusta, porque ellos critican mucho eso y porque ven que una niña de 15 años que embarazada piensan que yo puedo quedar en lo mismo. No tienen confianza en mí.
Pues a mí lo que sinceramente me da tristeza con mi mamá y mi papá, antier que tuvieron una discusión, llegué y me dio en un momento de tristeza, llegué y les dije, ¿ustedes por qué pelean? No me contestaron, llegué y le bajé al equipo, ¿ustedes por qué pelean? No me contestaron, me dieron ganas de llorar, me quedé callado. Llegué y me dio tristeza y más de una vez les he dicho, ustedes deben de pelear, ustedes lo que les falta es diálogo. Más de una vez he tenido ganas de decirle a toda mi familia que nos reunamos y hablemos cuáles son los problemas, sino que a mí el miedo que me da es que de pronto me rechacen por las palabras que digo. Y yo a ellos les he dicho que hablemos y todo, sino que ellos se dejan ya desde la ira, la amargura y el rencor que tienen. Yo no sé qué es lo que tienen, dicen que se quieren y todo, y más de una vez los veo peleando.
Cuando la violencia física o psicológica se convierte en la forma natural de relacionarse en la familia, el irrespeto de los derechos de los otros miembros que viven en una casa, como lo son los niños, las niñas y los jóvenes, también se vuelve algo normal y cotidiano.
Los niños, en este caso los niños con los que trabajamos, como que no son muy afectivos. Viven en un medio donde solo hay guerra, solo hay peleas, solo hay discusiones, hay discriminación. Entonces ellos van creciendo con esa mentalidad de que todo lo que quieren conseguir, todo tiene que ser a la fuerza.
A esta violencia cotidiana se suma la violencia de la guerra, facilitando que en las familias no se respeten los derechos de los niños y de las niñas. Rommel Rojas, Grupo de Atención a Niños y Jóvenes Desvinculados de los Grupos Armados Ilegales, ICBF.
Una primera instancia es que las familias se ven en la necesidad de desplazarse para salvaguardar su vida. Eso es como una cosa importante a tener en cuenta. La otra tiene que ver un poco con la forma en que se relacionan. Los procesos vinculares están allí permeados, entonces son familias que rápidamente sacan a los niños y a las niñas a un mundo laboral, donde son presionados para que empiecen a generar ingresos dadas las condiciones de pobreza, donde los mismos niños ven la necesidad de irse de sus casas porque no sienten como el espacio más acogedor ni el espacio más que les garantice unos mínimos afectivos posibles.
¿Qué puede hacer una familia para prevenir que sus hijos se vinculen a los grupos armados? Jorge Vallés, oficial de Proyectos de Protección y Asuntos Humanitarios de UNICEF.
Desde, por ejemplo, la promoción de la paternidad responsable, nos parece muy importante en lo concreto el cambio en los modelos y prácticas culturales que fomentan la discriminación de género hacia modelos basados en la igualdad y la responsabilidad compartida. Por ejemplo, la aplicación de leyes y de programas en contra de la violencia doméstica nos parece muy, muy, muy importante. O la aplicación de medidas contra la erradicación de prácticas sociales de abuso contra los adolescentes y los niños. O la capacitación de las familias para que puedan comprender y atender mejor las necesidades de sus hijos en el ciclo de vida de la adolescencia. O, por ejemplo, la creación y fortalecimiento de programas de apoyo familiar, o sea, programas comunitarios de apoyo a las familias.
La escuela es el segundo lugar en donde los niños, las niñas y los jóvenes aprenden a convivir. El encuentro con los amigos, los juegos, el descubrimiento del primer amor, los profesores cuchillas y los bacanos, el aprendizaje, la responsabilidad y la libertad. Todo eso puede representar la escuela para un adolescente. Eloísa y Clara nos cuentan cómo son las escuelas en los sitios donde viven.
Se puede decir que en los colegios hay muchos jóvenes que llegan a un tiempo determinado en el que se tienen que salir de estudiar. Entonces no terminan su bachillerato o no terminan su primaria. Por muchas razones. Las principales es que hay muchos niños o niñas o jóvenes que deben llevar el dinero para subsistir, porque hay algunos que no tienen padres, tienen hermanos menores, entonces como por ser mayores, entonces deben estar velando por sus hermanos menores.
Que aquí casi no hay escuelas, y las que hay son muy poquitas, y las que hay son malas. Aquí hay como, ¿qué le digo? Por muchas, como unas 5 escuelas, y la mayoría no tienen profesores profesionales. No, y los alumnos por eso se vuelven marihuaneros, fuman y todo eso, porque es que no hay como la educación esencial para una escuela.
Por ejemplo, en el caso de los uniformes, en todos los colegios se piden uniformes. Hasta un tiempo determinado el estudiante puede ir con ropa particular, pero después tiene que ver cómo va con uniforme. Y si en este caso los papás no tienen plata para el uniforme, entonces ¿qué hacen? Salirse de estudiar porque no pueden seguir.
En muchas zonas en las que hay presencia de grupos armados al margen de la ley, la escuela es utilizada como centro de promoción de una determinada ideología, como trinchera, o muchas veces es usada como escenario de confrontación armada.
¿Qué es lo primero que se está pensando? Se está pensando que es necesario que en una situación así, la escuela debe pensar en unos modelos pedagógicos un poco diferentes.
Beatriz Quintero, subdirectora de Población del Ministerio de Educación Nacional.
En este país existen modelos pedagógicos que se pueden adaptar y que tienen que ver con esta situación. Son más o menos 11 modelos, como la Escuela Nueva, por ejemplo, donde los niños no tienen necesariamente que estar todos los días en la escuela, sino que posiblemente pueden venir esporádicamente, donde se tiene en cuenta, por ejemplo, la extraedad, pero también el Ministerio ha pensado la necesidad de capacitar el docente. Digamos, no todos los docentes con su formación profesional que tienen la posibilidad de entender una situación, digamos, psicosocial que presenta un niño. E igualmente cuenta con unos recursos adicionales para infraestructura. Sabemos que las escuelas, digamos, se han vuelto objetivos militares permanentemente.
Peligro anda en la calle, un loco suelto.
En un contexto de guerra, el otro se convierte en un desconocido. La desconfianza crece y se rompen los lazos de amistad y de vecindad. Ingrid Bolívar, investigadora del CINEP.
Y cuando se cambia entonces la hegemonía de un actor armado por otro, lo que se genera es más, se genera una guerra al interior de las mismas comunidades otra vez. Porque unos primos están en la guerrilla y otros primos están en los paramilitares. Y no se puede confiar claramente en el bando de cuál es, de qué lado está cada quien, que es el problema más preocupante cuando uno habla del tejido social.
En medio de ese clima de inseguridad hacia los demás, los adolescentes son blanco de discriminaciones y de críticas por expresar sus formas de ser, de actuar y de sentir.
Dicen que soy peligroso, dicen que soy
endiablao, embustero, mal hablado y engañoso.
Hay diferentes actores armados y por eso pues hay conflictos entre ellos. Pero una cosa es el conflicto que hay entre los actores armados, tanto legales como ilegales, y otra cosa es la comunidad, la población civil. Entonces, la población civil no tiene por qué ser estigmatizados.
Colombia avanza y el mundo no sabe nada, y si lo sabe, olvida, y todo sigue girando. Morir al día es parte de la vida.
El Estado colombiano ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Pero cuando la guerra se convierte en la única opción de vida para muchos jóvenes, cabe preguntarse, ¿qué pasa con el cumplimiento del Estado con relación a los acuerdos que plantea esta convención?
Como los perros intentando vivir, viviendo.
Yo creo que muchas de las formulaciones que hay en esta materia todavía siguen siendo unas definiciones bien intencionadas.
Giovanni Arias, director de la Fundación Dos Mundos.
Haciendo parte de los documentos de política pública, pero con un desarrollo precario, porque entre otras cosas es que necesita recursos, y recursos importantes, pero necesita también desde quien diseña la política entender que es que ese no es un tema menor.
La propia existencia del conflicto armado es la principal debilidad.
Jorge Vallés, oficial de proyectos de protección y asuntos humanitarios de UNICEF.
Nos parece que el hecho de tener a 6 millones de colombianos en zonas donde se están dando enfrentamientos armados casi diariamente o cotidianamente, y esa inestabilidad, esa inseguridad que genera no solo en la población, sino también en las autoridades para ejercer sus funciones, como autoridad pública, nos parece quizá la mayor debilidad.
Yo sí pienso que el tema preventivo pasa por el hecho de articular una política pública que reconozca la gravedad que tiene para un país el hecho de que sus ciudadanos crezcan en medio de la guerra con unas profundas afectaciones en su mundo emocional y relacional.
Y hay un proceso muy esperanzador de articulación de la sociedad civil con el Estado en lo que se ha llamado la Alianza por la Niñez Colombiana.
Alejandro Acosta, director regional del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE.
Que está contribuyendo a que en este momento se esté presentando en el Parlamento un proyecto de ley que está contribuyendo a dar los pasos para construir una política de primera infancia.
Pero ¿cómo ser personas a quienes se les reconozcan sus derechos en medio de la guerra? Los jóvenes no dudan en responder.
¡Aquí vamos de nuevo!
O sea, nosotros como grupo la pasamos muy bueno juntos. Escribimos nuestras letras, o sea, lo que pensamos, que muchas veces no es tanto violencia, sino más esperanza. Eso es lo que nosotros escribimos.
Trabajamos también políticas de juventud. Trabajamos derechos humanos, la ley 375, que es la ley de la juventud. Trabajamos en el grupo como tal, trabajamos eso, más danzas, teatro y sí, artesanías. En artesanía trabajamos lo que es la elaboración de diferentes cosas con semillas. Estamos trabajando también lo que es dibujo, aprender a hacer las personas. El año pasado trabajamos haciendo cuadros, pero no al óleo, sino con acuarelas.
O sea, por medio de lo que nosotros hacemos, digamos, como foros, campañas, que dan base para que ellos nos sepan que hay alguien que está trabajando por ellos, porque queremos salir adelante.
A pesar de las trampas y los malos amigos, a pesar de la burla, ay, 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 y de los enemigos.
El primer paso para dar una salida a este problema es reconocer que los niños, niñas y jóvenes son personas que también tienen derechos que deben ser cumplidos y que no son objetos de propiedad ni de sus padres, ni de sus maestros, ni de cualquier otro adulto.
Pero necesitamos avanzar dos escalones más. Uno es que las opiniones sean tenidas en cuenta, porque muchos maestros consultan a los niños, muchos funcionarios públicos hacen consultas para el trazamiento de planes, pero en el fondo hacen lo que ya tenían previsto o lo que consideran que como adultos es lo que se debe hacer sin tener una suficiente comunicación con los niños, de dialogar los argumentos para ver si tienen razón o no. Es que al oír los niños de lo que se trata es de empoderarlos con su voz, es que ellos puedan actuar, ponerse en escena, en la acción, utilizando lo que son sus opiniones, tanto en lo que tiene que ver con responsabilidades en la casa, responsabilidades en la comunidad, responsabilidades en la escuela, responsabilidades en los juegos con sus pares, responsabilidades en el manejo de los medios de comunicación a los que están sometidos, etc.
Y muchos de ellos están asumiendo su responsabilidad como ciudadanos, como personas que exigen su derecho a vivir, a tener una familia que los ame y los proteja, su derecho a estudiar y también a decir lo que piensan sobre la guerra. Por eso, jóvenes como Eloísa son protagonistas de proyectos que dicen claramente no a la guerra, como ella misma lo cuenta.
El poder no lo tiene una persona, el poder se lo da un grupo de personas a una sola. Entonces, el cargar un arma no significa nada. Si ustedes, por ejemplo, están uniformados, ninguna persona, por el estigma que le tiene, ninguna persona se le va a alterar ni le va a ofender. Pero si lo llegan a ver sin uniforme y sin arma, la persona que mantiene con uniforme sale corriendo, porque la única arma que tienen para defenderse es el fusil que cargan. Y también de que uno como joven, por ejemplo el joven campesino, tiene muchas salidas para estudiar. A pesar de que todo el mundo cree que la persona campesina no sabe nada, es todo lo contrario. El joven campesino además, él trabaja la tierra y va y se mete a cualquier grupo armado, se vuelve una máquina de guerra.
Yo creo que hay otras formas de salir de la pobreza y de los problemas. No tiene que ser solo matándonos unos a otros. O sea, desde ahí vamos a empezar como que todas las personas se van concientizando que no, que hay que salir de este hueco.
Entonces, ¿para qué no se va a vincular a un grupo armado si desde que se tenga un arma está motivando la guerra?
A pesar de la lejanía entre la zona rural en la que vive Eloísa y la zona urbana en donde vive Clara, ellas creen que unirse a la cadena de violencia no es la única opción de vida.
Entonces, en ese contexto de tanta complejidad, tantos factores que amenazan, además con la creciente dificultad de las finanzas públicas y la falta de estructurar políticas públicas sistemáticas para atender a la infancia, la adolescencia, la juventud y la familia, en medio de todas esas dificultades uno ve iniciativas en varios municipios muy valiosas, ve iniciativas a cargo de comunidades muy valiosas.
En algunas zonas rurales y urbanas, el conflicto armado se ha ido tejiendo entre la cotidianidad y entre las grietas que la violencia familiar, la poca y mala calidad de la educación, la pobreza y la cultura del dinero fácil han abierto en la sociedad colombiana. Es por esto que pertenecer a las filas de los grupos armados es la única opción para muchos niños, niñas y jóvenes. Por otra parte, los grupos armados aprovechan la edad de los jóvenes para convencerlos de que se vinculen a sus filas, ya que en estas edades la capacidad de reflexión sobre la ideología del grupo o de prevenir las consecuencias a largo plazo son escasas.
Eres hombre muerto.
Pero a pesar de esta realidad y del peligro que implica hablar de este tema, los jóvenes que nos acompañaron hoy ratifican su deseo por despojar a la vida del camuflado que le impone la guerra y su lucha por cumplir el mayor de sus sueños, el respeto de sus derechos en un contexto con o sin conflicto armado. Este es un proceso en el que niños, niñas y adolescentes colombianos son los protagonistas.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.
Este programa fue realizado por Paula Andrea León y Oscar Javier Bermúdez. Investigación, Juana Ochoa. Locución, Felipe Andrés Lozano Ortega. Edición y montaje, Estela Carreño. Agradecemos a los jóvenes que nos colaboraron con sus experiencias y opiniones.